yo quería escribir historia.
LU 23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. En el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, aquí llegando al final del 2021, en este Año Bayer, en el programa de Radio Nacional que rescata la figura, la memoria del escritor, periodista, investigador, militante Osvaldo Bayer. Me acompaña el querido Carlos Covelo, presidente de la memoria, de la Mesa por las Memorias de las Huelgas Patagónicas de aquí de Calafate. ¿Cómo estás,
Carlos? Buenas noches, Mario. Un placer estar acá.
Bueno, y en este último programa, también una visita de honor, nos acompaña Esteban Bayer, desde Alemania. ¿Cómo estás, Esteban?
Hola, Mario. Hola, Carlos. Bien. Acabo de regresar a Alemania después de unas jornadas muy, muy, muy intensas en la provincia de Santa Cruz, recorriendo ciudades, localidades, pueblos y viendo cómo la sociedad, la gente, el pueblo de Santa Cruz se identifica con estas huelgas de hace 100 años, ¿no? De cómo recuperó su identidad histórica de esos sucesos tan sangrientos, tan que tanto marcaron a Santa Cruz, ¿no?
Sí, la verdad que fue un placer, Esteban, contar con tu presencia. Es prácticamente maravilloso todo lo que hemos vivido. Quizás todavía, ahí tan lejano en Alemania, todavía no sé si estás reaccionando de las cosas que te sucedieron, ¿no, Esteban?
No, yo sigo flotando en una nube, diría, con todo lo vivido en Santa Cruz, ¿no? Una gira enorme, cruzando toda la provincia de norte a sur, de este a oeste, de la costa, la meseta, la cordillera, en todas las localidades y ciudades a las que fui, en todas las ciudades siempre hubo homenajes, hubo recuerdos, hubo cosas muy importantes, tanto para recordar no solo a los 1.500 fusilados, también recordamos esa huelga sindical que hicieron, esa proeza de haber paralizado hace 100 años la provincia entera. Imaginémonos esa provincia hace 100 años lo que era, sin comunicaciones, sin rutas, sin nada, y a pesar de eso los huelguistas, los que estaban decididos a pelear por un mundo más justo, por una vida más digna de ellos, lograron paralizar la provincia. Hoy parece inimaginable, pero lo hicieron. Entonces, recordar no solo a los fusilados, sino a esa lucha, o esa proeza de lucha sindicalizada, que lamentablemente hoy muy pocos sindicatos se recuerdan. Pero bueno, creo que ese recorrido no muestra que hay una identidad histórica de la sociedad santacruceña de recordar lo que fue hace 100 años, ¿no?
Y que el laburo de tu viejo, que está el trabajo tan de tantos años de investigación, también rindió frutos, ¿no? Tantos veranos aquí en Santa Cruz, tantas vacaciones que los traía para poder seguir sus investigaciones, rindió frutos, ¿no?
Sí, por supuesto, y yo creo que ahora, justo que se están por cumplir 3 años de la ida de Osvaldo, pero yo digo, menos mal que pudo gozar de esas semillitas que florecieron, esas semillitas que él plantó hace 50 años, porque hay que recordarlo, hace 50 años las huelgas patagónicas no estaban en la memoria, no existían en la historia argentina, habían sido ocultadas. El poder de siempre había logrado ocultar toda esa historia, y Osvaldo empezó a escarbar, a agarrar el rastrillito de mano y decir, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó hace 100 años ahí? Y empezó a investigar la historia y la descubrió. Y sí, hubo muchos sacrificios por parte de él en esos años de investigación en los que dedicó su vida a investigar lo que había pasado, y por suerte pudo hacerlo, pudo rescatar esa historia, y hoy todos nosotros, no solo Santa Cruz, todo el país puede rememorizar qué es lo que pasó ahí hace 100 años, que fue una de las, no, yo diría hasta la peor masacre a una huelga sindical que ocurrió en nuestro país.
Sí, es algo, es importante establecer qué grande que es la provincia de Santa Cruz. Y cuando uno las recorre, hay dos circunstancias que nos alteran, ¿no? Que nos dejan ver más. Primero, que recorres, vos fíjate, todos los lugares que recorriste, kilómetros y kilómetros, y en todos lados hay tumbas, hay fusilamientos masivos. Y por otro lado, vemos el trabajo de tu padre, de Osvaldo, porque es extenuante recorrer todo Santa Cruz, hablar con toda la gente. Imagínate, Osvaldo lo hizo durante muchísimo, muchísimo tiempo, durante todos estos años. Entonces ahí se ve plasmado el trabajo de Osvaldo. No solamente visibilizar todo lo que pasó, sino seguir buscando documentos, trabajando en una provincia que es extenuante para recorrer, ¿no?
Sí, así es. Y yo, recorriendo ahora la provincia, yo no me puedo imaginar cómo hizo Osvaldo para investigar todo eso. En épocas en las que no había ni teléfono, ni internet, ni Google, ni WhatsApp, ni nada. Y haber recorrido esa provincia y haber recorrido pueblo por pueblo recogiendo testimonios, declaraciones, preguntando dónde puede haber alguna fosa común, dónde pueden estar los restos de los fusilados, pero partiendo de la base, es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esa provincia hace 100 años? Y investigar eso, la verdad que es inimaginable hoy. Pero lo importante, creo que también para Osvaldo, y eso fue el fruto que recogió esa semilla, que hoy en todas las ciudades, en todas las localidades hay una mesa de huelgas, hay gente, hay vecinos, hay iniciativas, gente de distintos espectros políticos, pero que tienen una causa común, que es rescatar esa memoria de lo que pasó hace 100 años, y que sigue investigando, sigue buscando, sigue interesándose por encontrar nuevos datos, y eso es lo más importante. Yo lo que recojo de este viaje que hice es que todos los que están trabajando por la memoria de las huelgas patagónicas recurren a la obra de Osvaldo. Es fundamental, creo que sí, es lo más importante, pero para Osvaldo yo creo que lo que vivió en los últimos años, de ver cómo ustedes ahí en las mesas, en las comisiones de huelga en Santa Cruz, tomaron el guante de Osvaldo y siguen trabajando por esa memoria. Osvaldo estaría orgulloso de ustedes.
Y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, porque hay muchísimo más por seguir construyendo, por seguir bueno, levantando esas banderas, ¿no?
Sí, Mario, o sea, yo creo que, a ver, Osvaldo recastó la verdad de la historia oculta desde siempre. A través de las mesas, de las iniciativas, de las comisiones, se rescata la memoria, hoy presente como nunca. Nunca estuvieron los 1.500 fusilados tan presentes como hoy. Lo que nos hace falta es justicia, sí. Y es lo que estamos buscando. La justicia por varios lugares. El Estado Nacional, que reconozca que cometió un crimen de lesa humanidad. El Parlamento argentino, que siempre se negó a investigar, que reconozca por fin que tiene que investigar y hacer un informe oficial. La justicia, que siempre se hizo la distraída, que empiece a investigar. Que la sociedad rural, los estancieros, digan, tenemos responsabilidad de esos crímenes. Porque fueron crímenes, no fueron fusilamientos así nomás, no hubo una pena de muerte en aquel momento, fueron crímenes, fueron asesinatos. La iglesia, nunca dijo nada la iglesia sobre eso, sobre 1500 fusilados. Entonces hay una deuda entera de la sociedad en el conjunto que tiene que responder sobre eso, y creo que estamos llegando al momento de que poco a poco esta sociedad está entendiendo que hace 100 años pasó algo que no es historia, es presente.
Claro, claro. Bueno, seguiremos entonces teniendo, ¿no?, levantando las banderas y manteniendo en firme la memoria. Y sobre todo porque hay cuestiones, como vos decís, hay cosas que hay que seguir denunciando, hay mucho para, bueno, en estos años, desde el asesinato a Santiago Maldonado, lo que está pasando, ¿no?, en mucho de la discusión de la tierra, digamos, en la Patagonia, pero bueno, también la pandemia.
Mario, sí, por supuesto, o sea, Osvaldo nunca se quedó en eso, en la historia, en los 4 tomos que escribió sobre la Patagonia. Él dijo siempre, la historia, la memoria es memoria activa, hay que ver cómo se refleja esos hechos históricos de 16 años en nuestra sociedad de hoy. Las estructuras siguen siendo las mismas, los dueños siguen siendo los mismos, los estancieros siguen siendo los mismos de hace 100 años. Recién lo mencionaste a Santiago Maldonado, él peleó por una lucha de tenencia de tierras de pueblos originarios que Osvaldo denunció exactamente el mismo problema hace 60 años ahora. Ese problema no fue resuelto.
Claro.
Y seguimos teniendo problemas hoy sobre tenencia de tierras, de restitución de tierras a los pueblos originarios, en Chubut, pero también en Santa Cruz, que tienen una buena ley hace años ya dispuesta, pero que sigue habiendo problemas de tenencia de tierras. Y son temas que tenemos que tener en cuenta, que son actuales y que hay que denunciar y hay que encontrar soluciones, porque los problemas de hace 100 años pueden llegar a ser los problemas de hoy, o lo son, sí.
Bueno, ahora Esteban, nosotros queremos agradecerte porque vemos en vos que esa bandera de Osvaldo vos la levantaste bien alto. Nosotros te vamos a seguir siempre, sos un ícono para nosotros, lo demostrás en cada charla, en cada acto que estás, estás... No dijiste dijiste presente en todos lados. Y mirá que no te alcanzó el tiempo para nada, pero vos seguías recorriendo kilómetros y kilómetros, mal dormido, pero dijiste presente en todos los actos, no faltaste a ninguno de los que te invitaron. La verdad que sinceramente levantaste la bandera bien alto de Osvaldo.
Y que eso es lo que nos enseñó Osvaldo. Digo, yo no lo digo como que fue mi padre. Fue un compañero, fue un maestro de enseñanza que me enseñó a mí lo mismo que les enseñó a ustedes, ¿no? O sea, levantar banderas de dignidad, de lucha, a comprometerse y no buscar posiciones cómodas, ¿no? En otra sociedad por la que hay que luchar. Y yo soy, no el hijo de Osvaldo, soy alguien que aprendió de él, igual que ustedes, ¿no? Igual que tanta gente en Santa Cruz, en tantas iniciativas que lo recuerda con tanto cariño y con tanto respeto a mí. Ciudad a la que iba, me hablaban de una dignidad de Osvaldo, un reconocimiento, un respeto que me pareció exagerado, pero cuando dije, bueno, sí, habrá sido así Osvaldo, ¿no? Así que, bueno, no, por supuesto, seguiremos asumiendo ese legado que nos dejó, no como hijo, como maestro que fue para todos nosotros y por luchar por una sociedad más digna, ¿no?
Y eso es lo que queremos rescatar, ¿no? Cuando dicen, viste que lo siempre presentan Osvaldo, historiador, periodista, para nosotros es un militante, un compañero más fue. Y sigue siendo, sigue estando.
Militar. Siempre fue un militante. Además, Osvaldo lo que digo siempre, Ovaldo fue un militante de la calle, un militante de las plazas, un militante de las escuelas. No fue un militante oficial, ni de ningún gobierno ni de nadie. Fue un militante social, siempre comprometido con las causas justas de la gente que quería luchar. Y bueno, ese es el compromiso, ¿no?
Sí, nosotros siempre aquí en la comisión siempre pasamos el himno, y muchos nos preguntaban mucho, pero ¿por qué pasan el himno si no es un acto protocolar? Y nosotros siempre pasamos el himno porque Osvaldo nos decía siempre, cuando la nota del himno dice ved el trono de la noble igualdad, y Osvaldo señalaba a esta ancianita, y aquí no hubo igualdad. Así que él siempre fue un defensor de la letra del himno nacional, y es eso, ved el trono a la noble igualdad.
La noble igualdad, libertad, libertad, libertad.
Libertad, libertad.
Que son las estrofas más lindas de nuestro himno.
Sí.
Que Osvaldo siempre rescató, ¿no?
Sí.
Una deuda que nuestra sociedad entera tenemos. O sea, todos somos responsables de esta sociedad. Y bueno, tenemos que cumplir con esos principios que la Revolución de Mayo con el himno,
exacto,
impusieron en nuestra historia y hasta hoy no conseguimos.
Bueno, vamos a continuar entonces con esa lucha y por supuesto, bueno, el año que viene tenemos los 100, bueno, dentro de poquito, ¿no? En febrero, los 100 años de sí. Las Putas de San Julián, así que sí. Eso no termina acá, ¿no?
Exacto. Así esto es. No termina acá, no. Bueno, hace falta mucha lucha y lo que recogimos ahora en esos homenajes y actos, hay mucho por hacer, como siempre decía Osvaldo, queda mucho por luchar, mucho por rescatar y tenemos que tener en cuenta, sabemos dónde hay fosas comunes, pero hoy, hasta hoy en día, 100 años después, hay estancieros, dueños de la tierra que no nos permiten ingresar para verificar dónde están los restos humanos de aquellos fusilados.
Hay que seguir con eso.
A ver. Buscando lugares donde están los fusilados y rescatar esos sitios de memoria, ¿no?
Es verdad.
Así es, así es. Bueno, Esteban, nada, te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde la Patagonia.
Abrazo a todos ustedes.
Y bueno,
siempre estaré. Querida tierra patagónica, dale.
Abrazo. Fuerza.
Grande. Un gran abrazo, Esteban, chao, de corazón.
Hasta luego.
Bueno, hablamos con Esteban, compartimos con él una semana tan intensa, ¿no? Con tantas, bueno, vos recorriste algunas de las localidades, ¿no? Donde lo recibieron, donde pudieron también expresar estos recuerdos, ¿no? A los 100 años tan tan fuertes. Bueno, y es la verdad que nada, está buenísimo, ¿no? Que esto que decía él se multiplicó, que haya mesas en todos lados, que se lo recuerde, ¿no? Que se levanten sus banderas, ¿no? En tantos lugares.
Sí, con el respeto que lo hablaban, como la gente se acercaba, quien más que menos tenía una anécdota con Osvaldo. Es una persona siempre muy cercana, ¿verdad? Sinceramente, espero que Esteban siga volviendo. Ya se jubiló allá en Alemania, así que va a tener un poquito más de tiempo.
Claro.
Y bueno, quizás venga para febrero también por el tema de los 100 años de la Puta San Julián, algo que Osvaldo siempre quiso resaltar, ¿no? Fueron las únicas flores que tuvieron los fusilados en esa época, ¿no?
Sí, 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 bueno, queda eso y, o sea que quería compartir con vos y con nuestros y nuestras oyentes algunos momentos, ¿no? De sobre todo el acto de esta ancianita que fue tan fuerte.
Muy fuerte.
Y que... bueno, nada, se vivieron tantas
1500
cosas.
Obreros fusilados en Santa Cruz.
¡Presente!
1500 obreros fusilados en Santa Cruz.
¡Presente!
1500 obreros fusilados en Santa Cruz.
¡Presente!
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Impresionante, ¿eh? Bueno. Qué fuerza. La verdad
sí.
Que recibió fue tremendo.
Se me hace un nudo la garganta, sí, la verdad que sí.
Fue muy emotivo, fue muy,
muy
emotivo. Bueno, quien se encontraba ahí en ese momento era una de las integrantes del grupo Quinteto Negro La Boca. Ni hablar de la calidad musical sí. del grupo, del compromiso, del show impresionante que dieron en el Teatro
aquí el centro cultural, el
centro cultural. Hay que, me parece que también es importante destacar eso. Fue un espectáculo gratuito, abierto para toda la comunidad, donde el Estado municipal, el Estado nacional, me parece que sí, es importante destacar esas cosas.
Bueno, eso quería recalcar, resaltar, ¿no? Cuando a veces dice nosotros somos politizamos, no es politizar, nosotros estamos trabajando en conjunto. Arbolito, el Quinteto Negro La Boca y la Puta San Julián, fue la decisión del Ministerio de Cultura de Nación. En Nación estuvo presente. Claro. Después en cada municipio, por ejemplo, aquí en el Calafate, el municipio dio todo, tanto en turismo como en cultura. No le faltó tampoco comida, no le faltó un lugar donde estar bien tranquilos, que fueron recibidos. Y bueno, se sumaron un montón de cosas, y aparte provincia también estuvo con el traslado de las Putas San Julián, de todos los vehículos, había que trasladar todos los, sí, el escenario. Es decir, hay una conjunción de nación, provincia, municipio.
Claro.
Y nosotros estamos ahí, nosotros somos vecinos, normalmente somos vecinos nada más, pero interactuamos con ellos.
Porque y también así, somos Estado.
Y así tiene que estar, claro. Somos parte del Estado.
Somos parte del Estado, claro. Eso es lo importante.
Somos parte del Estado, y no faltaron los funcionarios.
Y no cualquier Estado, porque me parece que también, sí, esto por ahí también es, sí, también. Por ahí sí es politizar, pero es decir, bueno, es un Estado en disputa, es un Estado, sí, no es un Estado, la Argentina no está en una situación de equilibrio como, no sé, Alemania, recién hablamos con Esteban.
Sí.
Está en disputa permanente, hay modelos, hay discusiones económicas, políticas que se dan, y me parece que también es... también es legado de Osvaldo Bacher seguir dando esas discusiones para adentro del Estado, para adentro de los vecinos, para dar adentro de nuestra sociedad, seguir dando esa discusión, ¿no?, en todos lados, para que entre otras cosas no vuelva a pasar lo que pasó hace tantos años atrás, simplemente por pedir condiciones dignas de, sí, de trabajo, ¿no? Entonces también me parece que es interesante destacar que también estuvieron los gremios, también estuvo presente el gremio ATE,
sí,
no es una cuestión menor, digo, también, ¿no?, entre los vecinos, entre los estados. Si te parece, escuchamos lo que decía Olga Reynoso, que fue una de las primeras que habló en el acto.
A todas y a todes, la verdad que para nosotros y para mí principalmente como santacruceña, un orgullo de poder estar y también de poder ver la cantidad de articulaciones que se hace en este día, y eso habla de la madurez como sociedad para no seguir repitiendo errores. Y creemos y estamos convencidos que vamos a seguir diciendo 1.500 obreros rurales fusilados, porque lo que no se dice no existe y no vamos a ser cómplices de eso. Así que muchísimas gracias por permitirme hablar este día. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba Olga Reynoso, y diciendo algo similar, me parece, a lo que recién también estábamos hablando, ¿no? Esa articulación que se dio entre distintos actores, actrices y bueno, nada, vecinos, pero el Estado y las organizaciones sindicales, ¿no?
Sí, yo lo que quiero agregar es una cosa, todos son fundamentales. Del compañero vecino que talló ese cartel tan hermoso que es el sitio para memoria, del municipio a través del también Consejo Deliberante, que elaboraron unos carteles que en hermoso, que ya lo estamos colocando, del grupo de vecinos que fuimos a pintar el cenotafio, la ferretería que donó la pintura, todos completamente unidos.
Baldoco.
¿No? Baldoco, que nos cedió, gracias al padre Molina, ¿no?, que está en Baldoco, que nos cedió un vehículo para trasladar a todos los artistas. Los mismos artistas que cobraron dinero, pero fue simbólico, no nos cobraron casi nada para estar acá, dijeron presente. Es decir, todos trabajaron desde su lugarcito para que quede lo mejor posible este acto y que sea digno de lo que se está haciendo. 100 años de las huelgas patagónicas, de esa masacre tan cruenta, ¿no?
Sí, es importante destacar justamente, bueno, toda esa participación.
Ni hablar de la importancia que la comunicación, Radio Nacional, estuvo presente. estuvo presente. Y bueno, quiero mencionar, Mario Bornea fue algo fundamental en todo esto. Fue uno de los arquitectos de este trabajo tan grande que se hizo. Nahuel Guida, con su pequeña radio. Un abrazo grande a Fernando Goyanes, que fue un excelente maestro de ceremonias. Así, pero la verdad es una cantidad tan grande de gente que participó con tanto respeto. Y nadie les esquivó el bulto, ¿no? Es decir, viste como decimos en Buenos Aires, nadie les esquivó el bulto. Todos dijeron sí. Claro. Todos esa vez dijeron presente.
Sí, todos estuvieron presentes y me parece que es lo que más orgullo da, ¿no? De que sí. De que esa semilla siga creciendo. Si te parece, vamos a escuchar un poco de música, vamos a volver a escuchar los arbolitos, ¿no? Y ahora vamos a escuchar esta canción que le dedicaron a Osvaldo, ¿eh?
Llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor. Una bala y un nombre de un asesino, de un traidor. Ahí viene el ruso Simón con un regalito para Falcón. El alemán vengador. Gente pura pasión.
qué bueno, ¿no? Cuánto se le viene toda la memoria a todas las
cuántos recuerdos, ¿no?
Sí, todo lo que vivimos en una semana tan fuerte, tan con tantas cosas, ¿no? Y me parece que no es menor seguir recordando esto vos que decías recién, ¿no? De toda la gente que participó, toda la gente que dio una mano, que estuvo. Es importante destacar, bueno, por supuesto la presencia del municipio, ¿no? Si no hubiera sido posible, bueno, sobre todo este show maravilloso que dieron Agulito, el Quinteto Negro de la Volca y el grupo de teatro Plaza Kun, siempre emocionando, ¿no?
Sí, no solamente el municipio a través de cultura dio el edificio, el lugar, el espacio, sino de la gente. Yo lo vi trabajar al secretario de cultura y junto al subsecretario trabajando a la par, como dos personas más del conjunto para que todo salga adelante, ¿no? Sí. Con los músicos, sí. Con la obra de teatro.
Sí.
Ni hablar de la gente de turismo, que dijeron, bueno, consiguían lugares, a último momento se seguían consiguiendo lugares. En el caso tuyo te pasó también que había que buscar también para la gente, capaz, cosas sencillas, como buscar un lugar para el chofer de un camión, ¿no?
Claro, exacto. Cada detalle, ¿no? Porque son miles de detalles que uno, digamos, por ahí no se da cuenta, pero digo, nosotros además estuvimos días previos con la cartelería, con la pintura del cenotafio, no sé, digamos, cada detalle, ¿no? En lo que, bueno, siempre hay algo, hay organización y este espíritu colectivo, ¿no? Que de participación, que me parece que es tan importante.
Y la familia
ahí.
La familia, vos estabas ahí con tu bebé en brazos, ahí seguías trabajando, tu señora, en el caso de mi familia también, en todas las familias están. Porque a veces uno puede hacer muchas cosas, pero si no tiene el apoyo de la familia tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Si no tenés algo en conjunto, una idea en general, no, tampoco a veces no sirven las cosas. Pero la familia es una parte importante, es la base.
Fundamental. La base, sí. Bueno, vamos a seguir repasando lo que vivimos el miércoles pasado, allá en el cenotafio, enfrente de Estancia Anita, y como decíamos, bueno, participaron también los gremios. Estuvo en representación de Santa Cruz, Olga Reynoso, pero en representación de ATE a nivel nacional estuvo Hugo Cachorro Godoy. Vamos a escuchar las palabras que decía.
Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias en nombre de quienes formamos parte de la Asociación Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, por permitirnos ser parte de este y de tantos otros actos, en particular a la comisión de aquí de Calafate. Y en ella quiero, en primer lugar, reivindicar a todas las mesas de las huelgas que están desparramadas a lo largo y a lo ancho de toda esta provincia. Esa tarea extraordinaria es lo que nos permite mantener viva la memoria y nos ayuda a quienes a lo largo y a lo ancho de todo el país ejercemos nuestras responsabilidades militantes a poder con orgullo relatar de su tarea. Un agradecimiento también a las autoridades del gobierno de la provincia por alentar que el Estado se tiene que hacer cargo en la actualidad del Estado terrorista que existió en otros momentos, y los fusilamientos de los 1.500 trabajadores rurales fue un acto de terrorismo de Estado que debe ser juzgado y condenado. Y como trabajadoras y como trabajadores, por último, estamos muy orgullosos de hacer un esfuerzo cotidiano de ser coherentes con la memoria del gallego Soto, de Otto y de tantos otros luchadores que no solamente salieron a hacer huelga para defender sus derechos, se aliaron también con pequeños comerciantes, con pequeños propietarios, porque su lucha no era una lucha aislada. Y además, más allá de los resultados, fueron consecuentes con su práctica de respetar la asamblea y de decidir colectivamente. Por lo tanto, esa perspectiva de que democratizando la vida cotidiana de las organizaciones libres del pueblo y democratizando el Estado, vamos a poder construir una sociedad diferente, nos sigue alentando y orgullosamente somos parte de esa tarea. De nuevo, nuestro homenaje, nuestra memoria a los 1.500 fusilados y el agradecimiento eterno para todos aquellos que hacen posible que esa memoria, esa verdad que construimos y esa justicia que habremos de garantizar nos siga guiando en la perspectiva de una sociedad mejor. Muchas gracias.
Bueno, esas eran las palabras de Hugo Cachorro Godoy, secretario de ATE a nivel nacional. Bueno, la importancia, ¿no?, de la presencia de los sindicatos. Y bueno, y me parece que hay varias cuestiones, ¿no?, para rescatar también de su discurso. Interesante lo que dice él de un Estado que se hace cargo del Estado terrorista de ayer, ¿no? Eso me parece
que también. Sí, qué bueno escucharlo ahora repasar, porque a veces el momento tenso de tanta emoción, a veces no, hay palabras que se te escapan, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Bueno, si te parece, continuamos escuchando y vamos a, si te parece, vamos a escuchar a la senadora Nayani, que estaba muy emocionada, se la veía, y bueno, compartía algunas palabras con nosotros también.
Esteban, no llores más porque me hace llorar a mí. Queremos agradecerte, Esteban, porque si vos no hubieras seguido este legado que nos permitís compartir, caminar en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo, Osvaldo, no hubiera por ahí tenido, en los pibes sobre todo, el renombre, el reconocimiento que hoy tiene, que tuvo en nosotros cuando algún profe de historia se animó a contarnos la verdad de estos hechos que hoy estamos conmemorando a 100 años. Yo recién los escuchaba a los chicos de Arbolito, a los compañeros y a todos los que nos estamos encontrando, porque para mí esto es un lugar de encuentro, siempre lo digo. Este es un sitio de memoria donde nos encontramos más allá de nuestros colores políticos, de nuestra función en la vida, que es para mantener viva nuestra memoria. Y siento que el tugurio del cielo debe estar de fiesta. De fiesta porque no los olvidamos, porque está Don Osvaldo allá, porque están nuestros 1.500 compañeros y compañeras también fusiladas y asesinadas, y todos aquellos que han desaparecido por luchar por los derechos. Así que para mí, en este espacio de encuentro, 100 años después, cada uno tiene una experiencia y una mirada distinta. Yo quiero celebrar en esta fiesta del tugurio en el cielo que los que estamos acá en la tierra no nos olvidamos de ellos, que nos hemos propuesto buscar la verdad y que sobre todo estamos buscando que se haga justicia. Por cada uno de ellos 1.500 compañeros fusilados, asesinados, diezmados en su vida, que buscaban solo estar de cara a la libertad y trabajar con dignidad, les pido y nos pido que trabajemos cada día para que se haga justicia. Y eso es lo que tenemos que reivindicar en cada acto y en cada momento de lo que estamos trabajando entre compañeros trabajadores, trabajadoras, entre aquellos que se dedican a la investigación, a saber, a contarnos desde los libros, desde los documentos, a estos vecinos y vecinas que valoran mi provincia, que se pusieron al hombro las huelgas y las mesas en cada localidad, que prometieron y se juraron no olvidar y a donde nos permitieron sumarnos. Por eso también digo que es un espacio de encuentro y para mí un camino de encuentro, que tuve la suerte de comenzar a transitar junto a nuestro intendente, junto a mis compañeros y compañeras funcionarias hoy que están presentes aquí de la municipalidad, porque lejos de darle espalda nos pusimos a caminar juntos en nuestros encuentros y en nuestros desencuentros, pero siempre con este propósito de tener nuestra memoria bien viva, bien activa, de proponernos hoy a través de estos pedidos que hacemos desde la provincia, desde el Senado de la Nación, que se sepa la verdad, que investiguemos juntos la verdad y sobre todo que la justicia haga justicia. Así que en honor a ellos, y te voy a proponer algo, Carlos, desconozco porque no soy parquizadora ni jardinera, pero en estos días me enteré que a don Osvaldo le gustaban las rosas blancas. Así que en los próximos días que podamos plantar aquí un rosal blanco, también para tenerlo presente Osvaldo y a estos 1.500 compañeros y compañeras caídas por la libertad. Gracias.
Bueno, muy emotivo, ¿no? Y visiblemente emocionada.
La verdad que sí. Pasaron muchas cosas, ¿eh?
No, muchísimo, muchísimo. La verdad que... bueno, si te parece, también vamos a escuchar, estuvo presente la Secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Estrada, justamente en representación de la provincia. Así que, bueno, también vamos a escuchar lo que decía.
A todos, a todes, antes que nada, felicitar por la organización a la Comisión de las Huelgas, que hace tantos años viene trabajando en conjunto, siempre de manera colectiva y a la par de las otras mesas, y resaltar lo que dijeron muy bien anteriormente compañeras y compañeros, la importancia de del trabajo conjunto, el trabajo colectivo, el trabajo generoso, el trabajo solidario, que es la única manera de lograr las transformaciones en la sociedad, con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones políticas, con las instituciones todas y de la mano entre los tres poderes del Estado. Quiero felicitar también la presentación del proyecto de ley de la compañera senadora Nayani, que está pidiendo que se consideren de lesa humanidad los delitos sucedidos acá mismo, donde estamos paradas y parados, que me parece fundamental. Y en ese sentido también comentar que la gobernadora de la provincia, en el día de ayer, en nuestro periodo provincial, que también lo hemos logrado de la mano, lo hemos construido de la mano, para quitarle ese velo al olvido que han intentado y que todavía intentan poner sobre lo que sucedió acá, que fue una masacre. En el día de ayer la gobernadora anunció que el Estado provincial se ha presentado como querellante ante la justicia federal para que también de la mano podamos lograr que se rompa la impunidad, que se rompa el silencio y que de una vez por todas hagamos justicia. Han pasado 100 años, pero no hay ningún pueblo que se pueda conformar sobre la sangre y sobre la impunidad. No hay ninguna manera de que podamos construir sociedades justas si no logramos justicia. Cuando nos dicen que estamos hablando del pasado, de que eso, que ya fue, que 100 años, que es como que ya no se puede hacer justicia porque están todos muertos. Algunos murieron, a otros los asesinaron. Y esa es una diferencia sustancial. Y es importantísima que las nuevas generaciones sepan que hay que respetar los derechos humanos. Que el Estado debe respetar los derechos humanos. Que no podemos permitir atropellos de quienes deben velar por el pueblo, que vengan a llenar de sangre las tierras, ni las de Santa Cruz, ni las de Patagonia, ni las del país, ni de ningún lugar del mundo. Y creo que la única manera de que vamos a poder lograr que sea justicia en los diferentes poderes, en cada lugar, en cada colegio, en cada escuela, en cada organización, en cada niño, niña o niña que están haciendo, es que podamos realmente dejar en escrita la historia que se hizo justicia, una justicia social, que se diga con todas las letras que eso fue una masacre y que fueron asesinados por manos del ejército argentino durante un gobierno democrático. Es imprescindible decir las cosas por su nombre para construir sociedades diferentes, respetuosas de los derechos humanos. Es fundamental. Y las instituciones que han participado, también confío plenamente en que podemos construir nuevas generaciones, nuevos momentos, nuevos contextos, en que de la mano toda la sociedad abracemos el respeto hacia los otros, hacia las otras, hacia les otres, hacia la participación social y política. El respeto es una base fundamental, la organización social es una base fundamental. Y pensamos en una frase en esta lucha conjunta que estamos llevando adelante, que ojalá que logremos, o confío plenamente que vamos a lograr, que la dije ayer también en un certamen que se entregaban los premios de ATE, CLATE, CTA, que los vientos del sur, que los vientos del pueblo del sur conviertan la Patagonia trágica en memoria, verdad y justicia. Gracias.
Bueno, y esa era la palabra de Nadia Estrada, Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia, también presente en este acto, bueno, como decíamos, ¿no? Con mucha participación de diversos sectores. Bueno, si te parece, vamos, seguimos avanzando en está bueno, ¿no? Revivir un poco,
sí,
lo que
vivió
en ese momento, por ahí uno escuchaba, pero estaba
con muchas cosas diferentes, sí.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Esteban Bayer, también muy emocionado. ¿Quién no? ¿No? Estábamos todos muy emocionados en esa jornada.
Bueno, No hace falta, creo que no hace falta que diga que estoy muy emocionado. Pero la verdad que estar acá, hoy, justo este día, en este lugar, mirando para allá, donde hace 100 años escucharon los gritos y los silencios de aquellos que iban a ser fusilados en instantes. Ahí nomás, ahí enfrente. Es un orgullo estar acá, sí, en representación de Osvaldo, que hizo posible que estemos todos acá al darnos a conocer esta historia, al darnos a conocer esta historia, poder conocerla. Y no solo eso, que nos permitió ir juntándonos, y lo vemos acá, la cantidad de gente que somos, de dónde venimos, a quienes representamos, qué es lo que hacemos. Es una cosa muy fuerte. Yo también, en primer lugar, quiero agradecer sobre todo a mucha gente, pero quiero destacar a la gente, a los compañeros y compañeros de la Mesa de la Memoria de las Huelgas de Calafate, a Carlos, que está acá, a los que están por ahí atrás y los que se esconden y no quieren estar presentes, pero están acá, los veo. Muchas gracias por hacer esto. Muchas gracias por hacer esto desde hace muchos años. Tengo que claudicar, seguir adelante. Y nunca dejarse desanimar por problemas que surgen, sino siempre juntos en la pelea. Les voy a leer algo, que un extracto de esto lo leí ayer en la Casa de Gobierno, en el acto que se hizo en Río Gallegos. Esto, no sé. Y que tiene que ver, por supuesto, con estos 100 años. Pero quiero empezar con un prólogo a estas líneas, porque estamos acá, en este mismo lugar. Y cito de una obra de Osvaldo. Él se llama El Historiador. Y dice así: el historiador fue a entrevistar al coronel Viñas Ibarra, el autor material de los fusilamientos, acá en Lanita. El militar recibió al historiador con mucho agrado, hasta con euforia. El señor coronel estaba ciego. Conversó durante toda la entrevista él solo, consigo mismo. Imaginó figuras, situaciones increíbles, y repetía la misma historia, como para poder creérsela a él mismo. Repitió y repitió que en la estancia Lanita habían ocurrido verdaderos combates, y que en esos combates el ejército había vencido a las pionadas. Y cita el historiador, cita al militar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos poníamos a favor del viento, y éste llevaba nuestras balas más velozmente, y a ellos el viento en contra les desviaba las balas, y nosotros ganamos. Decía con voz triunfalista el militar. Y para darse más seguridad, estallaba en una carcajada. El historiador le preguntaba entonces por qué no había absolutamente ningún testimonio de nadie sobre tal combate acá en Estancia Lanita. Y el coronel repetía una y otra vez, hasta creerse él mismo: se lo estoy diciendo yo, que era el jefe militar de esa zona. El resumen de Osvaldo, una frase: a veces parece que la historia la hace el jefe y no la verdad. La luz acá patagónica impide que lea bien, pero bueno, a ver si sale. 100 años. 100 años de rebencazos, de estaqueadas, de sablazos. Desde hace 100 años, atados a las alambradas, de estar cavando sus propias tumbas. Y palean, con los bidones de queroseno al lado. Y palean, pero la fosa no se hace profunda. 100 años con estancieros y patrones que van marcando con el dedo acusador, el del dueño de la vida y de la muerte. 100 años de fusiles que apuntan y matan, una y otra vez, una descarga, y otra, y la sangre que no cesa de ensuciarse con la tierra, con las piedras. Pero el ignominioso teniente coronel ya hace rato que dejó de marcar con sus 4 dedos la muerte que sembraba. La terminó cosechando. Fue un anarquista pacifista, Kurt Gustav Wilkins. Y de pronto el sonido del repiqueteo no era el del Mauser fusilador. Era el tac, 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 tac de una máquina de escribir. Un golpeteo incesante de alguien que se atrevió a preguntar y empezó a llenar páginas y más páginas y más páginas. Y esas páginas se convirtieron en 4 libros con los que empezó a recorrer los caminos de Santa Cruz, sembrando semillas de verdad. ¿Y qué pasó? Los huesos de los 1500 vilipendiados se empezaron a mover. Las caras marcadas por el viento, el olor de la lana esquilada, de humos de fogones compartidos, recuperaron sus ojos. Ojos negros de tierras ancestrales, marrones del otro lado de la cordillera y de nuestras pampas de más al norte. Ojos azules que buscaban el paraíso, aquí, y de ojos verdes encendidos por las ideas que permitían creer en un mundo sin humillados. Los piojosos y los sin nada, las valientes y las soñadoras, los luchadores y las rebeldes, se levantaron después de tantos años de silencio y polvo. Volvieron a ensillar sus caballadas, recuperaron las asambleas solidarias, en las ciudades se pusieron en movimiento las imprentas para alzar las consignas de ayer, que son las mismas de hoy. Mientras 5 corajudas de San Julián siguen dando escobazos de dignidad. Esas que nos preguntan todos los días, ¿y dónde está vuestro compromiso cívico, vuestro coraje? Todos los días. ¿Hacemos lo que ellas hicieron? Todos los días. Son los que hoy nos empujan, las que nos exigen levantar sus banderas de solidaridad y dignidad, porque no son historia. Nos advierten a no claudicar. Lo hacen desde la memoria, que hoy mantienen vivas las mesas y comisiones de huelgas, aquí en la cordillera, en la meseta y en la costa, de sur a norte, desde San Julián, Puerto Deseado y Jaramillo hasta el Calafate, desde Río Turbio a Piedrabuena y Puerto Santa Cruz, desde Río Gallegos hasta Gregores y desde Caleta Olivia hasta Punta Arenas, la ciudad de nuestra querida Isabel Soto. Con sus homenajes, el cambio de nombre de calles, museos recién inaugurados, los monumentos, plazoletas, desde obras de teatro, la música de cantatas, las quenas, el tango, los ballets del viento, poemas y cuentos, el arte, esculturas y cuadros que evocan y convocan a la rebelión. Con proyectos de ley que declaren que la investigación sobre los fusilamientos de delito de lesa humanidad sean declarados de lesa humanidad, los crímenes. Y ojalá pronto con una justicia que deje hacerse la distraída y haga lo que nunca hizo, denunciar y enjuiciar a los responsables de los crímenes, empezando con tratar la querella que ayer presentó el Estado Provincial para que se determine a los responsables de los crímenes. 100 años de impunidad. Impunidad por el crimen de 1.500 personas. Habitantes de una Santa Cruz que según el censo de aquel entonces tenía una población de unos 17.600 habitantes. La alianza del poder mató entonces al 8% de las personas que vivían en el territorio. A parámetros de la población actual, hoy serían 30.000 los desaparecidos y asesinados, no en todo el país, acá en Santa Cruz, 30.000. 100 años y los que llamaron a los fusiladores, los dueños de la tierra, nunca asumieron sus culpas hasta ahora. Tampoco los que mandaron a los fusiladores, el gobierno nacional y su crimen de Estado. 100 años en los que la justicia no hizo justicia. 100 años en los que el Congreso Nacional nunca investigó lo que debía investigar. 100 años en los que se mantuvo el pacto de silencio de los que se creyeron los dueños de la verdad. Pero en esos 100 años, los rebeldes patagónicos dijeron basta. Recuperaron la verdad. Hoy hacemos memoria y vamos a seguir exigiendo que se haga justicia. Los 1.500 fusilados, siempre presentes. Para siempre, entre nosotros. Gracias.
Bueno, y así hablaba Esteban. Arrancamos el programa y lo terminamos con Esteban Bass. Cerramos, un lujo total, ¿eh? Así que, bueno, queremos agradecer a las autoridades de Radio Nacional que nos dieron la oportunidad y que bancaron este proyecto y que además nominaron para los premios de la radio. Así que queremos agradecer. Estamos muy, muy, muy agradecidos por eso. Y bueno, y así nos vamos, ¿eh? Pero vamos a volver, por supuesto.
Volvemos y, bueno, como decías vos, estamos en Spotify, ¿no? También, así que el que quiere escuchar estos programas lo puede realizar.
Así es, estamos en Spotify, nos pueden escuchar en las redes y también en la página web de Radio Nacional. Bueno, Carlos.
Un gran abrazo, vamos a seguir trabajando juntos, estamos juntos y bueno, que haya muchos años más así de conmemoración y que no se invisibilice nunca más.
Nos vamos con la presentación que hizo el Quinteto Negro en la Boca, pero allá en la Estancia Anita, un acusticazo. Abrazo grande y feliz año, felicidades para
igualmente
para
todos a todos.
Años ya sintiendo su dolor y esa agonía, ese viento obedeciendo al que ayer nos fusiló. ¿Qué esperas para reír? Ya no hay nostalgia. Hoy la bronca no acabó. ¿Qué esperas para luchar? Son 100 años de un viento voraz. Apuntale a la muerte, desafiando a los que mienten. Menos un tiempo y más. ¿Qué esperas para luchar? Son las huelgas que suelen regresar. Desafiando a la muerte con melodías de un tiempo
rebelde de la Patagonia, con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como las putas de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián.
ese rebelde de la Patagonia, con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo.